Pues hemos visto en estos primeros minutos lo relacionado con los diferentes sistemas de gobierno, el presidencialista, parlamentario y el último que ha mencionado, convencional o de asamblea, las características principales de cada uno de ellos. Y ahora vamos a continuar, como decía, con la profesora Yolanda Gómez, pero para hablar de un tema relacionado con derechos y libertades perteneciente al programa de las profesoras García Tance, y Fernández Miranda. Hablamos, como decía, mucho de derechos y libertades. ¿Este acaso es un tema nuevo?
Pues no, en absoluto. Yo creo que dice el material didáctico que la lucha por la libertad ha estado presente en la historia de la humanidad desde que se tienen noticias de ella, ¿no? Y yo creo que efectivamente es así. Es una frase de la profesora Sánchez Ferriz, catedrática de Constitucional de Valencia, y yo creo que es una frase acertada, porque allá donde vas a analizar una organización política, allá encuentras vestigios de esta lucha por la libertad. Por lo tanto, yo creo que es inherente a la propia organización de los grupos humanos. Lo que sí ha sucedido es que, naturalmente, esta lucha por la libertad y, por supuesto, el reconocimiento progresivo de los que hoy llamamos derechos y libertades, pues ha sido completamente diferente según las épocas históricas. Pero, aunque no nos remontemos a épocas muy lejanas, lo cierto es que simplemente, aunque nos situemos en lo que denominamos el origen del Estado constitucional, por lo tanto, pues si queremos en el siglo XVII, todavía con antecedentes anteriores, pero bueno, 17, 18 en adelante, ya vemos, como digo, que la lucha por la libertad no solo ha estado presente, sino que ha adquirido connotaciones claramente distintas, ¿no? Todavía se puede defender que hubo derechos muy anteriores, que hubo derechos en lo que llamamos pues la Baja Edad Media, que hubo derechos en el Renacimiento, que hubo derechos inherentes a la Reforma, ¿eh? Esto, aunque hay algunas notas en la unidad didáctica, pues lo cierto es que es más propio de nuestros compañeros de Historia del Derecho, que seguramente lo abordan con mayor, digamos que, profundidad. A nosotros nos interesa, sobre todo, rastrear el origen y evolución de los derechos y libertades a partir, como digo, de la aparición del Estado constitucional, lo cual no acontece en el mismo momento en todos los países, como sabemos, pero sí que podemos hacer unas clasificaciones, aunque sea aproximadas, de cómo se produjo este suceso, ¿no? En ese sentido, es absolutamente necesario pues citar, en primer lugar, los textos ingleses más antiguos, textos que son todos del siglo XVII, ¿no? La petición de derechos, o la ley de habeas corpus, o la declaración de derechos, respectivamente de 1628, 1679 y 1689, aunque las características de estas declaraciones inglesas pues se alejan bastante de lo que hoy entendemos como declaraciones de derechos, ¿no? Porque lo único que hacen es reconocer determinados puntos, y además no se reconocía naturalmente para la generalidad de la población, sino solamente para un sector de las personas, ¿no? Luego también hay que citar en esta evolución, sobre todo, pues la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Ya me he trasladado a Estados Unidos y a la época de la Revolución. Es de 1776 esta declaración. Ya sí es una declaración algo más codificada, en el sentido de más sistemática y más organizada, y se suele citar como un referente obligado de las actuales declaraciones de derechos, ¿no? Y luego la propia Constitución americana, que aunque no establece una tabla de derechos, pues sí que configura los límites del poder político, distribuye el poder político, lo cual pues dio pie a que después sucesivas enmiendas hayan ido reconociendo los derechos en este país. A pesar de eso, pues es interesante ver cómo se articula, digamos, estas declaraciones de forma distinta, ¿no?, según los países. Y luego un hito también de mención inexcusable, sin duda, pues es la Declaración Francesa, ¿no?, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es de 1789, que en gran medida y para un sector muy amplio de la doctrina es de donde trae su origen realmente las declaraciones actuales. Además, la Declaración Francesa es todavía texto vigente, porque las sucesivas constituciones francesas la han recogido como parte dogmática de la Constitución. Por lo tanto, es curioso que una declaración del siglo XVIII pues todavía se tenga un valor jurídico directo en el vecino país. Y sin duda también, pues es, como decía hace un momento, la declaración que más ha podido influir en las declaraciones actuales.
Profesora Gómez, algunas veces hemos leído, hemos oído hablar de generaciones de derechos. ¿Qué significa esto?
Es una teoría, la de las generaciones de derecho, sumamente interesante. Aquí en España, pues la estudiamos algunas personas y la defendemos en el sentido de que explica muy bien la evolución de los derechos. Y consiste en algo tan sencillo como entender que, de la misma manera que hay generaciones de personas, pues hay generaciones también de derechos, en el sentido de que estos no nacen automáticamente todos a la vez, en el mismo momento, de la misma manera, sino que son secuenciales, y por lo tanto, pues que cuando los analizas a posteriori puedes efectivamente apreciar que se han producido generacionalmente. Yo creo que lo más interesante de la generación o de la teoría de las generaciones de derechos es poner en relación la existencia de generaciones de derechos con los sucesivos modelos de Estado. Y así se ha hecho por parte de la doctrina, y así lo hemos trabajado algunos, ¿no? En el sentido de que se puede decir que al Estado liberal de derecho le correspondería, al Estado liberal de derecho de primera época o a un Estado liberal inicial, le correspondería una primera generación de derechos que contiene pues los derechos básicos, no sé si atreverme a decir que vida, libertad y propiedad, ¿no?, recordando a algún autor clásico, y poco más. A un Estado liberal más avanzado, incluso me atrevería yo a decir que a un Estado liberal ya de última época, casi a punto de su transformación en un modelo interventor, en un modelo social, le correspondería una segunda generación de derechos que lo que hace es acumular. Es decir, que a los derechos anteriores le suman otros que son propios de esta segunda época, como son algunos derechos de participación política, extensión del sufragio, sin naturalmente hacerlo universal, pero algunos derechos también de carácter político, etcétera. Y todavía se puede reconocer claramente una tercera generación de derechos que se correspondería con la emergencia del Estado social. Es decir, a todos los anteriores se le sumarían los denominados derechos económicos sociales, que son propios de este Estado interventor, de este Estado social, que sustituye en muchos países al liberalismo clásico y al Estado liberal de derecho. Pero quizá también sea interesante destacar que a esta teoría de las generaciones de derechos, hasta esta tercera generación que acabo de citar, pues para algunos, yo lo defiendo así, existe ya una cuarta generación de derechos. Aunque esta opinión no es unánime, lo cierto es que algunos, insisto, defendemos que existe una cuarta generación de derechos que, bajo mi punto de vista, comprendería al menos tres grandes ámbitos. El primero sería todos los derechos inherentes a las nuevas tecnologías de la información. El segundo ámbito sería todos los derechos inherentes a lo que yo llamo la defensa del ecosistema, que excede con mucho al clásico derecho del medio ambiente. Es decir, son los derechos derivados de las tecnologías que inciden sobre la alimentación, que inciden sobre estos aspectos. Y luego un tercer gran aspecto, que sería todos los derechos derivados de las nuevas tecnologías biomédicas, que inciden sobre el derecho a la vida, la intimidad, etcétera. Por lo tanto, pues estamos entre la tercera y la cuarta generación, según las teorías que defendamos.
Pues con esta cuarta generación vamos a dar por finalizado el tiempo que dedicábamos a derechos y libertades, y también a concluir con la intervención de la profesora Yolanda Gómez, que nos ha acompañado estos primeros minutos de la revista. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.